Dios. De Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? ¿Hoy qué día, eh? 4 de diciembre de 2021. Pues ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Sí, porque se me va...
Es que llevamos todo el día hablando de la importancia de este 4 de diciembre en Andalucía.
Ahora mismo estaba pensando en Karina, una de las voces más queridas del... ¿Sabéis que hoy es el cumpleaños de Karina? Hoy cumple 75 años, Karina, y está estupenda. Esta noche seguramente se la verá en algún sitio. Nosotros nos hubiera gustado felicitarle el cumpleaños y hablar un poquito con ella. Te deseamos lo mejor, Karina.
Aquí está, viene ya tan feliz con sus flechas.
Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está nuestra historiadora?
Muy bien, muy bien. Aquí de maravilla, disfrutando el solito que hay y ya atiborrándome de cosas navideñas. Ya que estamos en el puente de la Constitución, pues ya toca, ya abro la veda.
Hoy ya dejamos a la Reina Mora nuestras escenas de Andalucía.
Exacto.
Y nos metemos por terrenos bandoleros.
Exacto, nos vamos con un bandolero nacido en Utrera que se llama Diego Corrientes y que tiene mucha leyenda y mucha tradición, y lo vamos a recordar hoy.
Bueno, hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy, ¿cómo se presenta el cine?
Hoy pues se presenta cargado de nostalgia porque llega una secuela de Los Cazafantasmas, que después hablaremos. Y recordemos, desde el 84, que fue la primera, han pasado ya unos añitos. Pues vuelve Los Cazafantasmas, ese universo maravilloso.
Anda. Hola, John Julius.
¿Qué pasa?
Buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
¿Qué nos vas a contar hoy?
De las cosas que... las cosas raras que a veces encontramos por casualidad en la vida. ¿Sabe? Yo siempre miro el suelo, por si acaso.
Por si acaso.
Ya, ya.
¿Y te has encontrado algo interesante alguna vez?
Dinero... dinero, una vez estaba corriendo en el parque y estaba haciendo, ¿cómo se llama? Stretching. Para... ¿qué es la palabra en español? Cuando tú tienes que estirar... estiramiento.
Estiramiento.
Muchas
cuando
gracias.
Tienes que estirar, estiramiento.
Estiramiento. Y me agaché y ahí está delante mía una billete de 20.
¡Anda!
¡Ya!
Oye, pues eso echar día uno.
Ya.
Bueno, pues luego con John Julius las cosas que nos encontramos. Nosotros nos encontramos cada sábado y cada domingo con la felicidad de oír a nuestros oyentes. Es el primer sonido que nos gusta escuchar antes de que comience el Gente de Andalucía, nuestro Gente de Andalucía. ¿Queréis ser presentadores por un instante de este programa? Esto es lo que tenéis que hacer.
Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
Buenos días, majarones. Soy José Mudarra, de Sevilla. Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186.
Bienvenidos de Gente de a Gente de Andalucía.
Y aquí comienza el programa número 177.
Buenos días, soy Lola, de Granada.
Y aquí comienza el programa número 179 de Gente de Andalucía.
Ellos ya lo han hecho. Si quieres hacerlo tú también, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y anímate a ser la primera voz que suene en Gente de Andalucía.
Y Pues ya sabéis, ese buzón es el 670-944-958. 670-944-958. Enseguida llega un nuevo capítulo, el que hace el 55 de nuestras escenas de Andalucía, el bandolero generoso. Enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía.
Junta de Andalucía.
Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
Pues claro, Ana. Estoy pensando en los romeros de Alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad. Y ya hay que ir disfrutando.
Como siempre, me lees el pensamiento. Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com y en dos días tenemos nuestro jamón en casa.
Pero ibérico de bellota, ¿eh, Ana? Los romeros de Alanís. De nuestras dehesas a tu mesa.
Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo.
Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre...
De entretenimiento.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Que te ayuda...
Señor Calatayú, buenos días.
Hola, buenos días.
Y te divierte.
La mañana de Andalucía son mejor.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 55, El bandolero generoso. Estamos en Andalucía y transcurre la segunda mitad del siglo XIX. Los bandoleros campan a sus anchas por Sierra Morena, unos con mejores intenciones y otros peores. Hay uno, sin embargo, al que apodan el bandido generoso y que vive una vida llena de romances, aventuras y anécdotas, donde siempre busca ayudar a los más desfavorecidos. Su nombre es Diego Corriente Mateos y, como todos los héroes de las novelas, él también tiene un gran enemigo, el regente de Sevilla.
Quiero su cabeza.
Sí, señor regente.
Como me llamo Francisco de Bruna, que ese malnacido ha de terminar pronto sus días. ¿Pero qué se cree?
Un bandolero generoso, señor regente.
¿Qué? ¿Qué dices?
Un bandolero generoso...
Ya te he escuchado, menuda tontería. Los bandoleros son ladrones, y como ladrones son miserables que roban.
Roban a los ricos para dárselo a los pobres.
Menuda estupidez. Seguro que se quedan todo el dinero para hacerse ricos.
¿Le llaman el bandolero generoso?
Si es bandolero, es ladrón. Y los ladrones tienen que acabar en la cárcel.
Sí, señor, regente.
Tengo una idea.
¿Señor?
Pondremos una recompensa.
¿Una recompensa?
Una recompensa tan jugosa que hará que lo capturen en un santiamén.
Días después, en una taberna no demasiado alejada.
He de confesaros algo. Jamás vi unos ojos tan bonitos.
Seguro que se lo decís a todas.
Seguro, pero solo ahora es verdad.
Ay, ¿cómo sois, Diego?
¿Cómo soy?
Un zalamero y un bandolero. Vuestra vida no me conviene. Por eso debéis buscaros otra mujer.
Sabéis que soy bandolero, pero generoso.
Generosa es la recompensa que han puesto por vuestra cabeza.
¿Recompensa?
Ya veis, se os aprecia mucho. Vuestra cabeza, quiero decir.
Extraño aprecio ese.
Y por eso, vos y yo no tenemos futuro.
Así que, recompensa.
De las más elevadas que recuerdo, me temo que el regente de Sevilla os desea muerto.
Un tiempo después, en Sevilla, Francisco de Bruna trabaja en su despacho cuando es interrumpido.
¿Señor?
Estoy ocupado.
Es importante, señor. Tiene una visita. ¿Caballero?
Buenos días, don Francisco.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Verá, he visto que han puesto una recompensa por un tal Diego Corriente.
Eso es, sí, sí.
Al que llaman el bandido generoso.
Tonterías.
Disculpe.
Digo que es una tontería llamarle así, es un ladrón y ya está. Pero dígame, ¿tiene alguna información sobre este delincuente?
Lo cierto es que sí, la tengo y por eso he venido.
Estupendo, pues dígame.
Le digo, por supuesto, y le digo que estoy aquí para cobrar la recompensa.
Querido amigo, antes tendrá que darme algún tipo de información.
¿Información? Yo soy Diego Corriente Mateo, apodado con mucho sentido el bandolero generoso, y aquí estoy para cobrar la recompensa que se paga por mí.
Aquella broma provoca la furia del regente de Sevilla, que a partir de ese momento pondrá todos los medios a su alcance para apresar y ejecutar al bandolero generoso, algo que por fin logrará el 30 de marzo de 1871. Pero antes de que eso suceda, Diego Corriente seguirá dando muestra de su astucia, ingenio y talento para sustraer el dinero a los ricos y dárselo a los pobres.
Bueno, hay que destacar la ductilidad de John Julius, que se adapta a todo total tipo de papel, ¿eh?
Yo me creía, yo lo creía un ayudante andaluz, tal cual, ¿eh?
O sea, el acento fantástico, ¿eh?
Lo que pasa, Sandra, es que estoy buscando un gran papel. Quizás para la Navidad me da un gran papel.
Yo puede ser, puede ser. Lo intentaremos.
No, vamos, haz lo que puedes.
Yo acepto sobornos, ¿eh? También
vale, vale, ok.
El jamón o algo así, ¿eh?
La verdad es que se lo está currando, John.
Ya, eso es lo que quería decir. Ana, ¿no? Con mucho paz. Y eso de ser un muy humilde en mi papel hoy. Sí. Muy humilde, ¿no?
Algo diferente, ¿no? Algo
diferente. Vaya, para ver mi amplitud de...
Claro. El rango.
La semana
rango
que viene
rango
morirás en antena, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Pero mira, John, empezaste como marinero 1. Ya tienes nombre.
Ya soy el ayudante.
Bueno, sí.
Claro.
Ayudante
marinero 2, ayudante. No, músico 2.
Músico 2.
Yo voy de marinero 1, músico 2, ayudante. Yo quiero un papel importante.
Venga, la semana que viene
un protagonista. Hay que darle un protagonista.
Hay que darle un protagonista.
Por lo menos tu marido me da un papel con cojones, ¿no?
Bueno, vámonos al cine, venga. Por cierto, y hablando de cine, tenía una anécdota que contarte, director. Bueno, os va a gustar a todos, esto os va a encantar, porque yo creo que no la conocéis.
A ver, a ver.
Se dice que corría el año 1964, se estaba rodando la película My Fair Lady con Audrey Hepburn y Rex Harrison, y vinieron a Andalucía, concretamente a Sevilla.
¿Qué?
No me digas.
Wow. Sí, señor.
¿En serio? No,
he leído esto. Dicen que los invitaron a comer a Casa Robles, a ese templo de la gastronomía que es Robles Placentines, ¿no? Y cuando preguntaron a la hora de comer por la especialidad de la casa, ellos le dijeron porque había potaje de chícharo. Es una cocina muy afamada en Sevilla por su cocina tradicional, por su cocina casera. Los chícharos en Sevilla, en otro sitio le llaman alubias, tienen distintos nombres, ¿no? Lo prueban. Esa mujer se queda loca.
Hoy lo veo yo a la Audrey Hepburn comiendo chícharo, ¿eh?
Es complicado, ¿eh?
Se va a caer un mito.
Esa imagen, esa
ella
imagen
queda loca con el potaje. ¿Y sabéis lo que le dice a Rex Harrison cuando sale del restaurante?
Uy, ojo.
¿Qué le dice?
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
No, no
me imagino.
La alubia, la alubia en Sevilla es una pura maravilla.
Pepe La Rosa lleva 3 semanas preparando.
Por favor, que alguien le dé un muchacho gordo, que no tengo mano.
La alubia en Sevilla es una pura maravilla. Vale,
está bien. Es una buena anécdota. Además, sí, muy presente, porque siempre podemos escucharla en la película, ¿no?
Efectivamente.
Yo que la estaba ya viendo ya y metiendo el plato.
Yo no sé si lo ha comprendido, pero...
Yo lo sí, pero yo estaba creyendo totalmente. Pepe estaba ahí entregado.
Sí, no, no.
Pero entregado.
Es real, es auténtico. Claro.
Ya.
¿Tú sabes lo que son los chícharos?
Claro que sí,
alubia.
Me gusta
alubia.
Y
a ella le gustó mucho el potaje.
Bueno, tiene sentido, a mí me encanta bien los chícharos.
Se lo dijo, oye Rex, la alubia en Sevilla es una maravilla.
Bueno, ha llegado esta mañana emocionado.
Yo no puedo seguir ya.
Tengo un chiste inquietante, pero lo esperaba tanto.
No puedo seguir ya.
No, sigamos. Y vamos a mandar un saludo al querido Catoni.
Hombre,
¿no?
Nuestro querido Antonio Catoni, que va de viaje y va escuchando gente de Andalucía, por supuesto.
Y ahora inquieto.
Lo acaba de apagar el...
acaba de cambiar de cadena.
Un derrape.
Hablemos de cine.
Bueno, hablemos de cine y la actualidad, como no, viene marcada por las nominaciones a los Goya.
Exactamente, por los premios. Las nominaciones a los Goya salieron hace unos días. La más nominada, que es récord, es El buen patrón, de Fernando León de Aranoa y Javier Bardem, haciendo un papelón que se lleva, ojo, 20 nominaciones, que yo creo que han nominado todo lo nominable casi. Después Maisabel, que es una peli muy interesante, y Ciervo Jaín va con 14 nominaciones. Y Almodóvar, con Madres paralelas, pues se queda con 8, sobre todo nominaciones para Penélope Cruz, Milena Sainz y Aitana Sánchez Gijón, ¿no? O sea que bueno, esto será, recordemos, los premios el próximo 12 de febrero. Recordemos que es el año de Berlanga, con lo cual será como el broche de oro, supongo, a este año de homenajes y tal. Y por supuesto que José Sacristán se lleva el Goya de honor.
Y Ridley Scott.
Esta nueva sección.
Ataca de
nueva
nuevo.
Sección, gente andalucía. Primero fue Marvel. Se metió con los superhéroes de Marvel.
Vaya.
Después los millennials miserables que nada más que miran el móvil y no van a ver sus películas. Y ahora la casa Gucci, la familia Gucci, por así decirlo, que está muy irritada con que, como los ha mostrado en su película La casa de Gucci, que no están muy satisfechos. Y claro, Ridley Scott ha dicho, oye, mira, que es una sátira. Yo he hecho una, por lo menos en 2/3 de mi película, es una comedia, es una sátira, y que deberéis estar orgullosos. O sea, deberéis darme las gracias porque tengo gente como Al Pacino, que es de los mejores actores del mundo, interpretando a papeles relacionados con vuestra familia, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Ahora la polémica es con la familia Gucci, y Ridley Scott, ¿no? La semana que viene supongo que pondrá el punto de mira en otro lado. Estaremos atentos.
Vamos a ver. Lo vamos a tener de colaborador a ese hombre ya directamente.
Y os tengo que confesar que estoy perdiendo el sueño últimamente.
Por lo que nos vas a contar a continuación, ¿verdad?
Es que yo, como sabéis, soy un gran fan de Drácula, la novela, las películas, las series, todo relacionado con Drácula. Y el otro día saltó la noticia de que va a haber una nueva película que se llama Renfield. El protagonismo va a recaer en un personaje secundario de la novela y de las películas, ¿no? Pero va a aparecer Drácula. El tema es que Drácula va a ser Nicolas Cage.
¡Oh, qué bien!
Esto, a mí me gusta. Es muy inquietante.
Pero... es un hombre muerto andando, este tío.
Algo inquietante. Es tan inquietante como ver a Nicolas Cage haciendo unas pruebas para hacer de Superman hace 20 años. No sé si habéis visto esas fotos por Google, ¿no? Por tal. Son inquietantes, ¿no? Un Superman con Nicolas Cage hubiera sido un poco tremendo. Pues va a ser de Drácula, ¿no? Secundario, va a ser un Drácula secundario. Pero oye, por un lado lo quiero ver, claro, pues digo, a ver qué hace este hombre, pero por otro lado me da un poco de miedo. A ver qué Drácula nos va a ofrecer.
Bueno, a veremos. ¿La taquilla cómo está?
Pues la taquilla está bien, sobre todo porque los estrenos de los que vamos a hablar ahora están ahí protagonizando la taquilla. Recordemos que en el número 5 sigue Way Down, que es la película de Jaume Balagueró de robos. La familia perfecta española en el número 4, hablábamos de Ridley Scott, que está en el número 3, está funcionando muy bien comercialmente, La casa de Gucci, que curiosamente, comparado con la anterior peli de Ridley Scott, El último duelo, pues esta sí está funcionando muy bien en taquilla. Para los más pequeños, el número 3, Animación con encanto, y el número 1, para la película de la que vamos a hablar ahora, Los cazafantasmas.
¿Qué me cuentas, Ana?
Pues mira, un mensaje precioso que nos llega y dice: buenos días, Canal Sur, ¿cómo puedo deciros que oiros los fines de semana? Me crea ilusión. Tenéis de todo, chicos, cine, arte, cachondeo, etcétera, etcétera, amigo Pepe y compañía. Después de una mañana churrera, astronómica, porque soy churrero, la mejor terapia y descanso es escuchar vuestro programa.
¡Olé!
¡Qué olé. Bonito! Gracias y un abrazo enorme desde Alcalá de Guadaira. Su nombre es Mario Moreno.
Hombre, nombre Mario. Cinematográfico.
Nombre muy cinematográfico.
Sí. Sí. Muchas gracias, sí. Mario.
Qué bonito mensaje.
Y qué ganas de churro me entra.
Te prometo pan, que he pensado lo mismo. He pensado churros, churros.
Alcalá de los panaderos. Sí, que señor. Un poquito sí, de señor. Pan bueno de Alcalá también viene bien.
Pero el mensaje es precioso. Gracias,
sí, señor.
Mario.
Muchas gracias, amigo Mario. Estrenos de la, del fin de semana, director.
Pues vamos a empezar con el estreno más potente, sin duda. Antes hablábamos, una secuela de un clásico de los años 80, vamos a hablar de Cazafantasmas Más Allá.
Eres una madre estupenda.
No sé, lo llevo bien con Trevor, pero Phoebe me tiene siempre en ascuas.
Es normal, es una niña rarita y empollona.
Quizá un nuevo hogar nos permita empezar de cero. Ojalá se metiera en algún lío.
Está a tiempo.
Estamos arruinados. Y mi abuelo nos dejó una granja cutre en mitad de la nada. Tu padre no se administraba muy bien. A duras penas pagaba la luz. O sea, ¿que no nos dejó nada? Bueno, yo tampoco diría nada.
Bueno, pues tenemos a esta madre soltera que llega con sus dos hijos a este pueblecito, ¿verdad? Y ahí va a descubrir una conexión con uno de los cazafantasmas originales, ¿no? Por supuesto, esta película trae un reparto nuevo. Tenemos ahí, por ejemplo, a uno de los chicos de Stranger Things, ¿verdad? Tenemos a Carrie Coon, tenemos a Paul Rudd, que es el Ant-Man en las películas estas de la Marvel. Pero oye, es que esta película está dirigida por Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, que fue el director original del Cazafantasmas que todos conocemos, ¿no? ¿Y qué pasa también en esta película? Oye, pues en esta película vamos a tener cameos de los personajes originales protagonistas de los Cazafantasmas. Es decir, vamos a tener a Ernie Hudson, vamos a tener a Dan Aykroyd, vamos a tener a Bill Murray... Y no podemos tener a Harold Ramis porque falleció hace unos años, pero se le va a hacer un homenaje, yo creo que muy bonito, en lo que es la película, ¿no? Bueno, yo creo que esta película, además de estos actores, recupera a otros también de la original, como Sigourney Weaver, ¿no? Que va a ser curioso
poderla.
Entonces, bueno, yo creo que está muy bien, porque recordemos que Cazafantasmas, la original es magnífica, tenía una secuela que era bastante mala, donde salían todos también, pero era muy mala, de finales de los 80, y después hace unos años hicieron un Cazafantasmas femenino, pero que tampoco tuvo demasiado éxito, ¿no? Yo creo que esta película sí captura un poco la esencia de la original y desde luego es una película para disfrutar para públicos de todas las edades.
¿Más estrenos?
Pues vámonos con una película española, comedia, claro, una película que se llama La familia perfecta.
Que os dije que era algo así casual.
Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? ¿Nunca había estado en un barrio de Canal Sur?
He hecho bien en traerme chalequito.
Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también, son todos geniales.
Es un placer haber conocido por fin a los padres de Pablo.
Yo no sé cómo hemos tardado tanto junto a la familia, con las ganas que tenía de hablar con mi suegri.
¡Nos vamos a casar!
¡Se casa!
¿Pero qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con Isamba?
Te digo yo a ti que tan olímpico va a tener
su vida. Como estamos escuchando, es un poquito choque de clases, diferentes clases sociales. Tenemos a esta pareja de clase alta cuyo hijo se va a casar. Lo que pasa es que la novia pertenece a un estrato social completamente diferente y eso va a provocar, pues como siempre, pues situaciones humorísticas, ¿no? La familia, pues tenemos en el reparto, perdón, a Belén Rueda y Gonzalo de Castro, que son un poco esta familia, esta pareja de clase alta, pero después tenemos también, por supuesto, a José Coronado, a Carolina Ayuste, a Gonzalo Ramos, Jesús Vidal. Hombre, el que quiera reírse este fin de semana, yo me iría a ver sin duda La familia perfecta.
Os leo un mensaje que nos manda Rosa, dice: buenas tardes equipo, aquí vamos la familia camino a Cazorla y escuchando vuestro genial programa. A nuestros tres peques, Miguel Ángel, Rosa y Manuel les encanta. Os enviamos un fuerte beso.
Pues Miguel Ángel, Rosa, Manuel, felicidades, y a Rosa Mami también, y gracias por escribirnos. Sí.
Oye, y tenemos una mala noticia. ¿Os acordáis que hablamos de la candidatura de Beas a ganar el concurso de Ferrero Rocher como el pueblo más bonito de España para su anuncio para la Navidad?
Sí.
Bueno, pues se ha quedado en las puertas de la final. Pero le mandamos a todos los beasinos, gentilicio de Beas, en Huelva, pues nuestro beso y nuestro abrazo, y por supuesto nuestra convicción de que el pueblo y el Belén más bonito de España.
Hombre, chulísimo.
Más estrenos, director.
Bueno, pues hablamos de otra película española, en este caso con reparto internacional. Es una película de festivales, además, una película que se llama El amor en su lugar.
2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto.
¿Qué?
Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche.
Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
¿Tú quieres escaparte con él?
No.
¿Quieres quedarte aquí?
No, quiero estar contigo. Escribe canciones para alguien que te quiera. Lo que importa es que te amen.
Bueno, como hemos escuchado en el tráiler, nos vamos aquí a los campos de concentración, ¿verdad? A los judíos que están en estos campos y cómo algunos de ellos pues montan como funciones musicales de teatro para entretener al resto de los que están en esta situación tan terrible, ¿no? Lo que la película plantea es que estos actores o este grupo que representa las obras tiene la posibilidad de huir del campo y dejar esas funciones que alegran la vida de los que están también encerrados, ¿no? Uh-huh. A mí es una propuesta que a otro nivel completamente diferente me recuerda un poco a Evasión o Victoria. No sé si recordáis esta película de los 80, sí, con Sylvester Stallone, que tenía un partido de fútbol también contra los alemanes, y al final se plantean qué hacen. ¿Nos vamos, intentamos fugarnos o intentamos ganar el partido, ¿no? Que eso era un conflicto muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, pues aquí lo hace a otro nivel, con el grupo este de actores que están en el teatro. Hay que decir que es una película dirigida por Rodrigo Cortés y que, por ejemplo, estuvo en el último Festival de Cine Europeo en Sevilla.
Venga, muy rápidamente, la última recomendación.
Pues para los más pequeños, una película que se llama Clifford, el gran perro rojo.
Tal vez no te lo creas, pero hay magia a nuestro alrededor. Aunque a veces no es fácil de encontrar.
¿Has traído tu basura al colegio?
Otras veces en
que es la que va a ver esta tarde Irene López. Nuestra realizadora.
Ah, bien.
Y Ordóñez, en este momento, los ojos le daban vuelta como una máquina registradora diciendo, ¿qué actriz es esa que no la conozco?
Me he perdido, no me viene en el guión. Oye, pues tiene gracia la película porque no es una película de animación, pero sí va de una familia que adopta un perrito, un cachorrito rojo, pequeñito, ¿verdad? El problema es que cuando se despierta, pues sale un bicharraco de 3 metros de perro, ¿no?
Hola.
Entonces, todo esto un poco, el conflicto que genera pues con la familia y el resto. Como curiosidad, en el reparto está John Cleese, el antiguo miembro de los Monty Python.
Ah, mira qué bien. ¿En la tele qué ponemos?
Pues en la tele, por fin, hemos vuelto por la buena senda, porque volvemos a los western. Esto está bien, que hayamos recuperado las buenas costumbres. Hoy a las 3:30 ponen Las aventuras de Jeremiah Johnson, que es un clásico total de los principios de los 70, western, dirigido por Sidney Pollack con un grandísimo Robert Redford. El que quiera aventuras duras y western, a las 3:30 hoy en Canal Sur.
Y nos siguen llegando, Ana, mensajes dedicados a nuestro querido Modesto Barragán, que ha estado con nosotros hoy, gente popular, a punto de cumplir 6.000 programas de Andalucía Directo.
A punto le quedan nada, 3 citas de nada. Pues mira, nuestra querida Lola Navarro nos dice, buenos días, Modesto Barragán me transmite ternura, alegría, sencillez y bondad. Supongo que será difícil, pero me gustaría preguntarle qué historia es la que más le ha tocado el corazón. Bueno, se lo preguntaremos otro día a Lola y te lo pasaremos.
Eso es.
Muchos besos y enhorabuena por esos 6.000 programas.
Antonio Muñoz también le dedica un versito, ¿no?
Le dedica un versito, en este caso apoyando a... Bueno, os lo leo. Dice, mi querido Barragán, con la mano que tú tienes en esto del carnaval, a ver si el año que viene
para que suenen más bonitas las coplas de la tacita, te llevas a David Jiménez, que para que la guasa suene, no hay mejor octavillista. Felicidades por esos 6.000 y a seguir regalando Andalucía.
12:34, unos consejos, seguimos enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es.
¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
Di que sí. Únete al cambio. Dimarsa.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
Super Sábado Gastronómico Deportivo en Canal Sur Radio.
De nuevo este sábado volvemos a tener más de 9 horas de radio con un menú para todos los gustos.
Con los equipos de la tierra.
A mediodía para el almuerzo desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Villarreal.
En la sobremesa para el café desde el Camp Nou, Barça-Betis.
En la merienda Fuenlabrada-Almería.
Y para la cena Real Sociedad-Real Madrid.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet.
38 sobre las 12. Esta historia os va a gustar. Resulta que nuestro amigo, nuestro invitado, se ha hecho acreedor a mucho seguimiento entre la gente joven a través de pequeños cuentos contados en hilos de Twitter. Y de ahí nace un proyecto.
Relatos de intriga en Twitter son los que hace Salvador Gutiérrez Solís, además de ser creador de La Inspectora Carmen Puerto y autor de numerosos libros. Y ahora presenta su primera novela juvenil. Y precisamente la idea es esa, enganchar a los jóvenes a la lectura.
Salvador Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Hola. Encantado, un placer. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Muy bien, hombre, ¿y tú?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Los populares del Magic, así se...
Sí, los populares del Magic, ahí los tenemos.
¿Eso qué?
Pues mira, es una novela juvenil que yo tenía mucha ganas de adentrarme en ese mundo. Lo que pasa es que es cierto que le tenía muchísimo respeto, le tenía incluso pánico. Pero, no sé, el año pasado creo que encontré el tono, creo que encontré la historia y sobre todo creo que encontré los personajes que me invitaban a hacerlo y dije, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Además, también casa mucho con lo que es mi trayectoria, ¿no? Yo siempre me planteo la literatura como un reto, como un continuo aprendizaje. Me aburre muchísimo el escritor que está siempre escribiendo la misma historia, los mismos personajes, el mismo género. Y a mí me gusta entender la literatura como un ejercicio permanente de aprendizaje y de riesgo también, ¿no? Hay que asumir riesgos. Yo creo que hay que estar entretenido en la vida, ¿no?
¿Qué diferencia una novela para jóvenes de una novela para público en general?
Pues mira, Pepe, una cosa muy simple. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha hecho muchísima gracia. Que he hablado con mucha gente y te dice, oye, me ha gustado muchísimo tal película o tal libro, oye, pero la primera media hora horrorosa o las 100 primeras páginas, menudo tostón me he tragado, pero luego se ponía muy bonita, ¿no? Eso pasó mucho, era muy muy curioso con El nombre de la rosa, ¿no? Que todo el mundo decía que la primera parte, que era muy histórica, pues que la había aburrido muchísimo, pero que luego la trama le había gustado. Pues con la novela juvenil es justamente lo contrario. Tú a un chaval de 12, 14 años, si a la segunda página no lo tienes enganchado, el chaval deja la historia y deja el libro, ¿no? Lo tienes que enganchar desde el principio, y eso es lo que más me ha costado. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que tienes que desde el minuto uno, desde la primera página, lo tienes que tener atrapado en el cebo, lo tienes que tener llevándolo de la mano a lo largo de toda la historia, ¿no?
Bueno, tú ya tienes un gran entrenamiento en eso de enganchar desde el minuto uno con estos hilos de Twitter, pero que además quizás, Salvador, también se trata de jugar con sus propios elementos, ¿no? Porque es una generación que se ha criado con otros elementos diferentes a lo que lo hemos hecho los adultos.
Sí, totalmente. Yo la empiezo a llamar la generación Netflix, ¿no? En el sentido de que es la generación con, Ana, quiera o no, con mayor acceso a la cultura de la historia, ¿no? Porque todo lo que tenemos, más de 40 años, más de 50 años, pudimos acceder a la cultura, hemos podido acceder a la cultura en mejores condiciones que nuestros padres, que nuestros abuelos, obviamente, pero nos costaba, ¿no? Y un libro tenías que ir a la biblioteca, grabarte un disco, tenías que tener un amigo que tuviera el disco y que te lo quisiera grabar, pero mis hijos pueden leer el libro que les dé la gana, pueden escuchar el disco que les dé la gana, pueden ver la película que les dé la gana, la serie que les dé la gana, porque todo lo tienen a su alcance, porque esa es la gran revolución de las nuevas tecnologías. Y ellos se han familiarizado muy pronto con ellos, vamos, se han familiarizado, ¿no?, que forma parte de su vida, ¿no?, como un elemento más natural, ¿no? Y yo creo que en muchísimos jóvenes lo están aprovechando, están teniendo una...
Ay, muévete un poquito,
Salvador, que te estamos perdiendo la cobertura.
Yo creo que es muy muy enriquecedora, porque es muy bizarra, porque de pronto les gusta Nirvana, que es un grupo que desapareció hace 30 años, o les gusta Héroes del Silencio, que imagínate el tiempo que se acabó, la última película que ha hecho Marvel, o sea, tiene una cultura muy rica, pero muy bizarra, ¿no? Porque, claro, tienen tal acceso que pueden tener ese componente, ¿no?
Y ahí está la cosa, que poder encauzar, ¿no?, para que aprovechen.
Claro.
Para que aprovechen bien y le saquen partido a todo esto que tienen por delante. Y bueno, ahora, pues es un regalo maravilloso para esta fecha. Pues,
¿está publicada la novela?
Sí, claro, ¿no? Está publicada, por supuesto,
sí, Salvador. Sí, la publicaron salió a la venta el 17 de noviembre.
Ajá.
Y claro, para mí también es muy importante una cosa que ha dicho Ana, que el elemento de enganchar a chaval a la lectura, ¿no? Yo creo que afortunadamente en los últimos años los planes de estudio han cambiado y ya son más correspondientes con la edad y con la forma de vida de los chavales, ¿no? Yo recuerdo, que también lo recordaréis vosotros, esos 14 o 15 años, cuando el poema del Mio Cid, la Celestina, en fin, todo aquello, el Conde Lucanor, todas aquellas lecturas eran, muy rocosas, muy duras para nuestra edad, ¿no?
Sí, y hoy, sin embargo, tenés ganas de leer con esa edad, ya.
Y hoy, sin embargo, los profesores están teniendo otra actitud y están recomendando literatura, muchas veces novelas juveniles actuales, porque, claro, conectan con la vida y con la forma de expresarse de los jóvenes, ¿no?
Pues a mí me pasó con una de las lecturas, esto yo creo que lo contaron en alguna ocasión, nos hacían un ejercicio que era, te daban un libro de los típicos, el Buscón, estas cosas, bueno, todavía el Buscón con Quevedo te podía, pero éramos muy chiquititos, ¿no? Entonces el ejercicio era al día siguiente salir a la palestra y coger en la pizarra, decir, libro, título, autor, ¿de qué va? Y ahora exponer un poquito de qué va. A mí me tocó El Lazarillo de Tormes. Fíjate, si no le hice caso, que yo llegué y dije, título, El Lazarillo de Tormes, el autor no sé quién es.
Y te pusieron un 10,
Ni tú ni nadie, vaya.
En el caso que le hice yo, El Lazarillo de Tormes. Bueno, Los Populares del Magic es la novela, primera novela juvenil de Salvador Gutiérrez de Solís. Salvador, toda la suerte del mundo, amigo.
Muchísimas gracias, Pepe.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ya estamos con nuestro querido John Julius de nuevo, que viene a contarnos cosas que ha encontrado por la vida.
Exactamente. Pues hace dos o tres semanas, Pepe, un productor de televisión estadounidense que se llama Steve Rhodes, mientras trabajaba en California buscando una localización para la serie Westworld, descubrió una colección entera de coches deportivos abandonados en medio del desierto.
¿Eso cómo va a ser?
¿Pero coches de verdad?
Eran 13 ejemplares del Porsche 9028 cubiertos de polvo y barro, las ruedas desinfladas y la pintura en mal estado, pero rescatables.
¡Vaya! Eso, una fortuna, suerte, además,
claro,
¿no?
Y yo, al leer el titular, ¿no?, quería saber si era un caso de el que va a Sevilla pierde su silla. Me encanta esta frase. Yo tenía ganas de utilizarlo. Mira, quería saber el señor Rhodes había podido quedarse con los coches, o al menos uno o dos, ¿no? Pero no. Resulta que el dueño vivía cerca, había dejado tirados los coches, pero tampoco quería venderlos.
¿Y entonces?
No sé, un poco decepcionante el artículo, pero esta noticia...
¿Pero esto por qué no dio con las leyes españolas? Que ahora no sé cómo estarán, pero yo recuerdo que, siendo yo chico, le robaron el coche a mi padre, que estaba aparcado en la calle, y el ladrón dijo ante el juez que se lo había encontrado abandonado en la calle y que se lo podía llevar, y le dieron la razón.
¿En serio?
Sí, sí.
Madre mía.
Abandonado, ¿no? Está aparcado eso. Estaba en la calle, pues yo me lo encontré y me lo llevé.
Qué bien.
Sí, fantástico. Ah,
podemos coger cualquier coche entonces que no encuentres.
El señor Rhodes no se pudo llevar ninguno de los Porsche.
Ninguno. Pero esta noticia me recordó otra de mi infancia, del año 1978. Pero en este caso, vale, no era un cementerio de coches deportivos, sino una tumba de un coche deportivo. Mira, un día en el jardín de una vivienda modesta de Los Ángeles, un niño de mi edad, de aquel entonces, jugando, empezó a cavar con una pala, ¿no? Para hacer un hoyo, hasta que algo le impidió. Era una superficie plana de metal, pero no era una fosa séptica. La madre llamó a la policía. La policía llamó a un equipo de hombres con una excavadora. Y resulta que era un Ferrari Dino 246 GTS enterrado bajo el césped y en bastante buen estado.
¿Y qué hacía ahí?
Pues mira, la policía descubrió que el coche había sido vendido hacía 4 años de un concesionario a un tal... Me encanta este nombre, Rosendo Cruz de Alhambra.
¡Oh!
De Granada, supongo.
Sí, con ese nombre tiene que ser de Granada o cerca.
Claro. Y que lo había regalado a su esposa para su cumpleaños, pero 3 años después fueron en el coche a un restaurante para celebrar su aniversario de boda, igual que con el coche de tu padre. Después de comer, al volver a su coche ya no estaba... Y Rosendo lo denunció a la policía y recibió $25,000 de indemnización, que no era poca cosa en 1978.
Bueno, tenía un buen seguro.
Ya, exacto. Y pero ya con el coche encontrado, Rosendo acabó confesando que había encargado a algunos ladrones para robar el coche y tirarlo al mar. Quería el dinero del seguro, porque estaba pasando un mal momento económico. Pero sus cómplices decidieron por su cuenta enterrarlo en el jardín de aquella casa entonces deshabitada, con la intención de desenterrarlo en el futuro, pero nunca lo hicieron.
Madre mía.
¡Qué historión!
O sea, es como lo
una
de...
película, Ordóñez.
Una película, ah, sí, estoy pensando yo.
Ya, como sí, la película sí. Esta de ella, están aquí...
Los Poster Gay.
De Poster Gay, pero en vez de desenterrar muerto, desenterran coche.
Claro. Bueno. Mira, me fascinaba la anécdota porque como niño siempre soñaba con encontrar algún tesoro. Pero no, pero no un baúl de pirata, ¿sabe? Algo más estrambótico, pero realista para un niño estadounidense, por ejemplo, ¿vale? ¿Sabes aquellas unidades de almacenamiento? Like, es como una especie de garaje o cuartillo que está ahí en las carreteras.
Sí.
Que puedes comprar para guardar las cosas que no caben en tu casa.
Un trastero.
Eso, gracias. Pues, se pueden comprar unidades abandonadas en subasta. Y una vez un hombre compró una unidad vieja por $500 y dentro, Pepe, para ti, encontró $7,000,000 en efectivo.
¡Wow! He visto que hay un programa de televisión que hace eso, que la gente compra los lotes ya. Eso, y luego sí, los sí. Acompañan a abrirlos.
Exacto.
Y se encuentran. Ah, sí.
Sí, ¿cómo se llama eso? El programa es muy curioso porque lo que hace la gente es subastar por un trastero.
Claro, ya, claro.
Y se abren ahí, empiezan a salir ahí.
Y a veces pierde.
Bicicleta
y a veces,
antigua y
claro,
cosas
a veces ya, pierde eso. Y a veces gana. Claro.
Eso es aburrido, pero $7,000,000 de lores. Wow. Miren, tenía que contratar un abogado porque los dueños ex dueños querían su dinero, pero gracias al abogado el hombre solo tuvo que devolver la mitad.
Ajá.
Mira, otro ejemplo, hace 15 años en qué Puerto bueno. Princesa de las Filipinas, el ancla de un pequeño barco de pesca se enganchó por debajo de una concha gigante. El hombre pescador tuvo que sumergirse para desengancharlo y cogió la concha y dentro había una perla que wow. Pesaba 34 kilos.
34 Dios kilos.
Y era 30 centímetros de ancho y 67 centímetros de largo.
Madre mía, vaya perla tú.
El tío lo guardó, como amuleto de suerte, como si no ha tocado la suerte. Ya. ¿No? Durante 10 años. Estaba ahí guardado en su casa hasta que su tía, un poco más lista, que trabajaba en turismo, la llevó a un experto para que determinara su valor. $93,000,000.
Madre mía, qué pena si la perla. Claro, la perla es.
Imagínate.
Esa. Hombre, como amuleto no es para llevarlo colgado.
Claro, exactamente.
Exactamente.
Es
una
anilla. Ya. Exacto.
Madre mía.
O imaginaos las cosas que encuentran los agentes de policía cuando hacen una redada, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de este año, una redada de policial en Vietnam destapó en una fábrica 320 mil condones usados.
¡Oh! ¿Y eso
siendo por... siendo reenvasados para venderse de nuevo no, en un
no,
mercadillo?
No.
No.
Eso es de verdad, Pepe, mira. Y la dueña de la fábrica, la dueña era una mujer, ¿vale? Dijo que los habría comprado de otra persona. Menos mal que no era una colección sentimental. Porque eso sí es una noticia.
Dios. Es para un ¿no? amigo, tío. Es para un amigo.
Hombre, si una mujer guarda como colección sentimental 320 mil condones usados, yo a esa mujer le hago un monumento.
Exactamente. Exactamente. Es una noticia de un titular de mira.
Una película también.
Ya.
¿Eh?
Sí, sí. Hombre, una creo. Película inquietante, ¿eh?
Claro.
Inquietante.
Y memorabilia de Hollywood, José Luis. Mira, ¿habéis visto la película? ¿Habéis visto la película Alma Salvaje de Reese Witherspoon?
Ah,
yo sí.
Pero
sí,
pues Sandra, sí. La protagonista hace un sin experiencia alguna y sola una
sí.
Ruta de senderismo que
sí,
recorre
sí,
todas las costas oeste de Estados Unidos. Pero hay un momento en la película cuando la protagonista, después de pasar horas y horas en subir una cuesta, se quita las botas para descansar en el borde de un precipicio. Y una de las botas se cae al precipicio.
Es verdad.
Y está jodida. Pues hace poco un senderista de verdad encontró esta bota de rodaje de Reese Witherspoon, sacó una foto con ella, con la bota y la compartió en Instagram. Y mira, a veces encontramos cosas en nuestra comida.
Hace poco aparecieron unas gafas en un paquete de papas fritas, que es que al hombre se le había caído la gafa.
Pero una gafa no es un problema, el problema es que fuera otra cosa.
Ya. Bueno, un día mi cuñada encontró una tirita en un rollito de primavera. Eso.
¿Dónde estaría puesta esa tirita?
O eso, no quiero pensarlo.
No quiero pensarlo tampoco.
Pero mira, eso es algo no es tan asqueroso. Mira, en Estados Unidos la gente come mazorcas de maíz.
Sí.
Es muy buena. Compras las espigas, las pelas, ¿no? Las hierves y las sirves con mantequilla y sal. Y si el maíz es fresco, es un manjar, ¿vale? Uh-huh. Pues he visto en las redes sociales una mujer que ha encontrado, mientras comía, una bala en su mazorca.
¡Oh! Bueno, viniendo de Estados Unidos no lo creo.
Ya. Y la imagen de esto, de un tú sabes, un mar de maíz y la gente tirando, eso sí, muy de
mira, de películas.
Sí. O las cosas de casualidad. En 1966, 6 meses después de su boda, un británico que se llama Eddie Stokey perdió su alianza en un campo de cricket y 52 años más tarde, en 2017, otra jugadora de cricket, buscando una pelota, encontró la alianza en la orilla de un río al lado. Y por la inscripción pudo devolverla.
¡Qué bonito!
Pero seguía vivo.
Quería terminar con algo bonito después asco. ¿No?
Vale.
Yo también tengo un recuerdo de mi padre que perdió su alianza porque estábamos en una playa y estaba haciendo un hoyo en la arena y pues enterraba la alianza y después lo cubrió y lo hacía y después no pude encontrarlo.
Ah.
Y estaba perdido.
Vale. Y no apareció nunca más.
Nunca.
Pero se esconden piedras, hombre, ¿no?
No, enterrando. Era un poco tonto, una cosa que mi padre estaba diciendo. Pero yo recuerdo viéndolo y yo recuerdo que no podía encontrarlo. Mira, ¿habéis encontrado alguna vez algo que en el suelo? Yo este billete de 20.
Sí, bueno, alguna cadena, me acuerdo una vez que encontré cadenita.
Pero mi abuelo arando encontró dos monedas antiguas que eran como árabes en el campo. Me pareció muy curioso, la tengo por allí por casa.
Yo una vez encontré un billete de 20.
Yo no llegaba tanto.
¿Un billete de 20?
Uno de 5 me encontré. Bueno, una amiga, ¿sabe lo que le pasó? Iba en un barco, se le cayó la gafa de sol. ¿Vale? Y dijo, bueno, ya está, la perdí para siempre. Y al rato apareció un buzo y se la... ¡No! Se la dio.
Bueno. Director, no tenemos tiempo, ¿no?
Bueno...
Si quieres mencionarlo o buscamos un hueco en la última hora de programa.
Pues como usted diga. Sí, queda poco, la verdad, ¿eh?
Queda
que
poco,
si no nos podemos despedir de John.
Eso igual.
Es. Claro.
Y merece la pena porque hoy tenemos una efeméride.
Siempre chula, además es de aquí. Es de aquí.
Sí, señor. Siempre... Sí,
a ver si voy ahí y encuentro un coche, Pepe. Encuentro un coche, lo llevo a casa y. ¿Qué tipo de coche tiene?
Pepe, ¿yo?
¿Un buen coche? ¿Que pueda encontrarlo?
Medio, regular.
Entonces no merece la pena.
No.
Tampoco, el mío ya...
José Luis, ¿eh?
Bueno, no, creo que no.
¿Qué plan tienes para esta tarde? ¿Eres futbolero? No, el fútbol no te gusta a ti, ¿no?
Yo sí me gusta el Betis, pero lo que pasa es que me pone muy nervioso. Yo prefiero pues saber el resultado. Ajá. Y tener un momento de decepción o alegría. Pero
vaya
sufrir,
que está tu hecho.
Yo no quiero ir a un partido ni nada. Porque yo sufro mucho.
Yo también.
Porque
esto
significa,
igual,
Pepe, que soy un buen aficionado. Porque me importa. Me importa. Y me importa tanto que solo quiero saber los resultados.
Bien ahí. Bien.
¿Me entiendes? ¿No? ¿Me explico bien?
No, está bien.
Yo también.
Sí, es lo que tiene. Pues a veces dice, prefiero que no, ¿no?
Yo estoy con John porque digo, pero yo qué necesidad tengo de pasar estos sofocones.
¡Exacto!
Bueno, que querido, que nada, que nos vemos el sábado que viene.
¡Perfecto!
¡Cuídate!
Y gracias.
Bueno, pues poco a poco va llegando la una. Es tiempo de información en Canal Sur Radio. Luego afrontamos nuestra tercera hora de paseo. Ya saben que es nuestra hora más viajera. Será un poquito más corta porque a las 2:45 llegará Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada. Hay una buena sesión de fútbol hoy con Deporte Andaluz, con partidos del Sevilla, del Betis y muchas horas de deporte por delante con La Gran Jugada. Enseguida nuestra tercera hora de paseo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.